Bueno, a continuación es el momento de hablar con Diego Deza, especialista en bromatología. Diego, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo estás, Javier?
Pero muy bien, Diego. Hoy en el Día Mundial de la Alimentación, contanos un poquito, primero que nada, ¿qué vamos a empezar? Bueno, el tema es el soberanía alimentaria, pero ¿qué es? Cuando hablamos de soberanía alimentaria, ¿de qué hablamos?
Bien, hoy como vos lo decís, bien, digamos, la FAO celebra el Día Mundial de la Alimentación. Y, digamos, a partir de este día, ¿sí?, Vía Campesina, que es una organización, digamos, que se ocupó del tema, amplía un poquito más y ofrece, hace unos años, proclama, digamos, que sería hoy el Día Mundial de la Soberanía Alimentaria, que es el derecho de los pueblos, de las comunidades, a poder definir sus propias políticas agrícolas, de producción, referidas a la posibilidad de una alimentación mucho más sana y sobre todo culturalmente mucho más apropiada, digamos, haciendo un resumen un poco de a qué se refiere esta soberanía alimentaria. Todos los pueblos tenemos derechos a saber lo que estamos consumiendo, bajo qué medidas se producen los alimentos que consumimos, y sobre todo teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, la posibilidad de que esos alimentos sean producidos justamente por manos campesinas y sobre todo, digamos, aquí en la Argentina, una referencia que quiero hacer es sobre la agricultura familiar.
Claro.
Un poco la discusión se plantea por la introducción de los grandes poles o digamos, grupos sojeros, los grandes grupos que tienen, digamos, muchas tierras, digamos, concentradas, sí, y que cada vez van excluyendo, van corriendo, van dejando sin posibilidades a los grupos más pequeños, si se quiere decir, pero que sobre todo cumplen una función muy importante, que son aquellos grupos de la agricultura familiar, como también de los grupos campesinos o grupos también de pueblos originarios que se dedican a la producción de alimentos.
Claro, acá hablamos de dos factores determinantes, digamos. Por un lado, la concentración económica por parte de un grupo o de una empresa, y la liquidación del campesinado, del productor, del pequeño productor, y por otro lado también inclusive la industrialización de esa producción en desmedro del consumo saludable, digamos, porque si vos consumís unas hojas, unas lechugas, unos tomates que lo hacen acá cerca en Resistencia, es distinto a que los traigas de otro lugar que está industrializado, ¿no?
Bien, exactamente, es así tal cual. Uno de los puntos importantes que surge en esta discusión es sobre todo aquí en la Argentina, como en el mundo, ¿no? Porque es una política neoliberal, sobre todo, claro. voy a marcar, como para ejemplificarlo muy bien, que a partir de los 90, ¿no es cierto?, las empresas, los pules sojeros, digamos, se introducen en la Argentina con una publicidad increíble, en donde, no sé si vos recordás, yo soy un poquito más grande capaz, pero donde la patria sojera, vamos a decirlo así, se expande y desarrolla, digamos, todo se desarrolla, digamos, haciendo muchísima publicidad con convivencia del Estado, ¿no es cierto?, donde te decían que la milanesa de soja, que la leche de soja, que, ¿no es cierto?, un poco más la soja era, si bien es un buen alimento, en este caso había una empresa transnacional muy conocida atrás haciendo estas publicidades, ¿no es cierto?, porque iban a introducir una semilla transgénica, que es otro de los temas que aquí entra Monsanto y claramente hay que decirlo de esa manera, entran con una publicidad muy fuerte en donde expanden todo lo que es, digamos, la patria sojera, corriendo a toda la gente de los campos, digamos, hacia las ciudades, y hoy en día vemos también una gran problemática con el tema de las quemas de los claro, montes y demás, porque eso después son utilizados con ese propósito.
Claro.
Entonces, aquí hay toda una situación en donde es muy importante reivindicarnos, ver, digamos, qué está sucediendo y de esa posibilidad poder combatir, si se quiere decir de alguna manera, desde el lugar en que estamos, ¿sí? Claro. Por allí nosotros decimos que con una producción local, sostenible, sustentable, ¿sí? Y sobre todo del grupo familiar, si uh-huh. se quiere decir, tenemos la posibilidad de ir sabiendo lo que comemos y sobre todo en qué condiciones se producen.
Claro, vos por ahí decías lo de las publicidades, la recuerdo bien, y el tema de la inserción de ese tipo de alimentos, más allá de que la soja sí es bueno también consumirlo, digamos, en una...
Sí, es un buen alimento.
Es un buen alimento, pero tradicionalmente el argentino no tiene esa... ¿Qué pasa con la soja que se produce en Argentina?
Exactamente, ahí está la pregunta. La soja que se produce en la Argentina prácticamente el 90 y... vamos a decir el número que no quiero meter la pata, pero en un sí. 95% y más también, es exportado, tiene un valor dólar, ¿sí? Por eso es la locura de la uh-huh. soja para los grandes productores, se exporta, digamos, y es va a ser consumida prácticamente por ganados, digamos, porcino, bovino, digamos, en todo el mundo. Entonces, la exportación de la soja que se planta aquí es para consumo de balanceado de animales.
Ni siquiera animales que se críen en Argentina, digamos.
Ni siquiera son para
porque si vos potenciás, digamos, la cría de animales dentro del país, también sería otra cosa, ¿verdad?
Pero... Exactamente. Bueno, es otro tema también, porque claro. ahora se está discutiendo lo que es la inserción de... o la venida, digamos, de un gran agronegocio, digamos, que es el tema de los porcinos en uh-huh. la producción argentina, que es un convenio que se está queriendo hacer con China. Uh-huh. El tema es que esa soja no es para alimentar, o sea, hoy que es el Día Mundial de la Alimentación, no es para alimentar a las personas, sino que es para alimentar ganados, digamos, producciones de animales, y no hacen un gran daño, que es el punto, hacen un gran daño, sí. digamos, en la zona en donde se plantan, como es aquí. Aquí, si nosotros tenemos en cuenta todo un producto de montes, hoy en día vemos la quema que se realiza en los campos, en los montes, digamos, tiene que ver un poco con eso, porque después esos territorios, esos terrenos, digamos, quedan solamente con posibilidades de poder producir estos productos con agrotóxicos muy, muy resistentes a la sequía, al suelo infértil y demás.
Fíjate,
así
todo,
que es
todo,
sí, una cadena, ¿no?
Es una cadena, pero fíjate todo lo que dijiste, ¿no? Porque primero de la mala utilización del suelo y se lo mata el suelo por muchos años para la plantación de soja. Segundo es que todo se va y los dólares no quedan para el país, sino quedan para las empresas. Tercero es que se produce alimento, se lo venden a los animales, se lo produce para que coman animales de otros lugares, que esos animales a la vez nos venden a nosotros. Y encima pobrecemos a la gente.
Mira, a veces ni nos venden a nosotros, claro. ¿Sí? Porque sí. en realidad es para abastecer un mercado mundial muy competitivo y que volvemos a caer en lo mismo. Perdemos esta idea de poder consumir, saber que estamos consumiendo, la industrialización, los grandes grupos, digamos, sojeros o empresas como Monsanto, uh-huh. Bayer, que por allí tienen un interés que es solamente el negocio, ¿sí? Y el poder económico concentrado, porque encima está concentrado en 4 o 5 grupos, claro. muy grandes, internacionales, ¿sí? Que permiten la extranjerización y la concentración de todo lo que produce la tierra. Entonces, ese es una cuestión a rever, por eso hablamos de una... soberanía alimentaria, en donde cada una de las comunidades pueda decidir, tener el conocimiento, elegir y empezar a pensar esto de producir lo que consumimos, claro. que encima, digamos, se trabaja, digamos, ya de forma mucho más articulada, entonces los productos no viajan tanto, uh-huh. son productos económicos, son productos agroecológicos. Hoy en día la agroecología está haciéndose lugar como corresponde en la producción de alimentos. Es probable y es posible, Por supuesto que sí. Por ahí hay otra gente que es mucho más experta en el tema. Nosotros, o yo lo veo desde un lado más de la producción de alimentos y esa posibilidad de consumir alimentos seguros, mucho más sanos, sin tantos agroquímicos, sin que provengan de las semillas transgénicas. Sí, hoy hay un gran negocio también con la semilla. Hoy está penalizada la comercialización de la semilla, es todo un debate. Más o menos el que puede producir una semilla sana, digamos, ¿sí? Está visto por estos grandes grupos, los penalizan a nivel mundial, digo,
claro,
¿no?
Claro.
O sea, ellos venden la semilla, venden el producto químico, ubican en el mercado lo que se cosecha y es toda una cadena, porque ese mismo producto es el que te vuelven a vender. Entonces, es una idea, digamos, bastante cruel. Por eso hay que reivindicar el Día de la Soberanía Alimentaria.
Claro, y encima hablamos de, fíjate vos, hablaste de la exportación, hablaste de la producción local, hablaste de la deforestación, de los incendios, y todo eso se solucionaría con la agricultura familiar. Simple.
Digámoslo así, resumidamente, digamos, por supuesto que es tiene que aparecer un Estado que acompañe las políticas, digamos, agrarias, que acompañe, digamos, a los grupos, digamos, campesinos, originarios, aquellos que están trabajando la tierra. Así que sí, es un poco así, teniéndolo en cuenta. Hay que rever nuevamente, ¿sí?, las formas de producir alimentos. Me parece que estamos a tiempo, y sobre todo pensando en el futuro,
claro,
si queremos.
Y llevémoslo un poco más a lo familiar, digamos, a la economía familiar, digamos, hoy en día para comprar un morrón gastamos una fortuna, ayer hablábamos de esto. Y teniendo la producción acá más cerquita, afuera de la ciudad, o produciéndolo uno mismo en casa, nos ahorramos una cantidad de plata.
También, sí, es toda una línea que hay que empezar a rever, digamos, esto de poder producir, de poder volver a tener, digamos, espacios de producción cerca y que abaratan muchísimo los productos, ¿sí? Entonces, es una línea que es muy, muy, digamos, favorable para el consumidor, ¿ves? Que somos todos consumidores, pero por sobre todo, saber qué productos consumimos, ¿sí? Eso es muy importante, de dónde vienen, quiénes lo están produciendo, saber que estamos... cuando consumimos y compramos un producto regional, sabemos que estamos apoyando, digamos, a una familia de la zona, que genera toda una cadena de sustentabilidad, ¿no es cierto?, en las pequeñas comunidades, en las ciudades pequeñas, ¿por qué no pensarlo a nivel un poquito más grande, en las ciudades en general? Hoy en día vemos las ferias con productores locales que están tomando cada vez más fuerza. Hay una idea más generalizada, por ahí dejo una bibliografía, si se quiere decir, que sí. Hay una cátedra libre de soberanía alimentaria que es de la Universidad de Buenos Aires, en donde varios profesionales están llevando a cabo un hermoso trabajo, ¿sí? Esa cátedra libre, digamos, hace cursos, charlas, son... profesionales, digamos, que están generando una concientización muy importante y que a partir de allí esperemos que se siga trabajando,
sí,
a nivel nacional.
Diego, muchísimas gracias, porque es muy bueno pensarlo, reaccionar también y meditar todo esto que estás diciendo, porque es lo real. Fíjate vos que hablamos de soberanía alimentaria y abarcamos muchísimos temas que hoy en día son muy relevantes en nuestro país.
Exactamente. Sí, es un poco... Hoy interrumpimos esta columna que decíamos, vamos a volver con los escabeches la semana,
claro,
que viene, pero hoy justo hoy daba el día, entonces por ahí hacer una mención, lograr concientizar, despertar en los oyentes también ese interrogante y bueno, y seguir generando estos modelos de producción mucho más sanos y de comercialización de alimentos, digamos, a niveles mucho más pequeños, si se quiere decir, desde la logística, para consumir productos buenos, digamos, sanos.
Exacto.
Esa es un poco la idea.
Muchas gracias, Diego. Que tenga un buen día.
Bueno, un saludo para toda la audiencia.
Buen fin de semana. Ah, Diego, antes, sí, antes de irte, bueno, un saludo para el Día de la Madre. Me imagino que querés dejar, bueno, un saludo particular.
Exactamente. Un saludo para todas las madres. La mía particularmente ya no está entre nosotros, pero siempre pasamos con la familia, las tías, y bueno, para todas las mamás, ¿sí? Que pasen un hermoso día el domingo y que puedan celebrar, ¿no? Ya vendrán tiempos mejores también y de a poco iremos saliendo de esta pandemia, digamos, que nos está limitando un poquito en los afectos.
Bueno, Diego, muchísimas gracias. Escucha el temita que pone acá nuestro operador, dice.
A ver, vamos a escuchar. Gracias.
Las manos que yo quiero, las manos que venero, no son color de rosa ni tienen palidez. Sus dedos no parecen 10 gemas nacaradas, tampoco están pintadas, ni tienen altivez. Son manos arrugadas, tal vez las más humildes, y están cual hojas secas de tanto trabajar. Son estas manos santas, las manos de mi madre, aquellas que me dieron con todo amor el pan. Las manos que yo quiero, las manos de mi madre, ligeras como aves, volando siempre van. Las manos de mi madre, por ágiles, dichosas, si no hacen siempre algo, tranquilas nunca están. Oh, rústicas y viejas, qué bellas son tus manos, lavando tanta ropa, cortando tanto pan, corriendo por la casa, la mesa acariciando, buscando en el descanso la aguja y el dedal. Las manos que trajeron la lámpara a mi cama, tapándome la espalda en el invierno cruel, que cuando estuve triste mis lágrimas secaron, y cuando estuve enfermo acariciaronme. Oh, manos adoradas, oh, manos llenas de alma, en ellas yo quisiera mi frente refugiar, y tristemente digo qué lejos que se encuentran, qué lejos de mi angustia y de mi sol.